Una de las leyendas mitológicas más conocidas alrededor del mundo, tanto por la osadía de los griegos como por la épica batalla que se dio en estos tiempos, el mito se desarrolla en medio de la guerra entre los griegos y los troyanos, más en específico tras la muerte del héroe griego Aquiles. El adivino Calcante advirtió la conquista de Troya tras una visión que tuvo en la cual deberían asaltar la ciudad con la fuerza y utilizar la astucia en cambio. Por lo que Odiseo ofreció sus conocimientos para crear una treta que engañaría a los troyanos, por lo que fabricaron un caballo de madera gigante en el interior y hueco, en el cual albergaba a los soldados. La idea era que los troyanos creyesen que era un símbolo de derrota de Grecia, que por fortuna el plan salió a la perfección y los soldados se hicieron con la ciudad, conquistándola y llevando a la caída de Troya. Y si hay algo que destaca al ser humano a lo largo de la historia es su facilidad y creatividad para contar historias, leyendas, mitos y activar nuestra imaginación.
Soy Antón Iglesias Leyenda y esto es No lo dejes para mañana, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a alimentación, comida, salud y técnicas fascinantes de las que aprender cada día.
Vamos con el capítulo de hoy. Te preguntarás por qué tanta historieta, ¿verdad? Es que hoy os quiero destapar unos cuantos mitos sobre la alimentación y espero que se haga menos y podemos llevarlo pues hasta con un poquito de humor. Como siempre, me gusta dejar una frase en cada capítulo y la de hoy es la siguiente. Muchos mitos se cayeron, muchos mitos se siguen construyendo. Uno no tiene ganas de andar alimentando mitos, ni yo tengo ganas de morirme como se murieron algunos. Frase célebre de Gustavo Zaretic, músico y compositor de los años 80. Hoy tocaremos en torno a unos 38 o 40 mitos nutricionales que seguramente algunos ya sepas, pero otros no, y no está de más que salgan a la luz. En las notas del capítulo os dejaré un archivo en el que podréis descargar en donde están todos estos mitos explicados brevemente y con total seguridad los podrás entender mejor. Y bueno, empezamos. Mito 1. ¿Hay que comer de todo para estar sano? Este mito, sinceramente, me hace especialmente gracia, porque es demasiado ambiguo, diríamos, ¿no? Para estar sano hay que comer de todo. Bueno, la primera pregunta que os hago es, ¿qué consideráis que es comer de todo? Porque si llevamos la frase a la actualidad significa, bueno, vale, como fruta, como verdura, como hortalizas, como pizzas, como bollos, como kebabs, como nocilla. Entonces, ¿qué es comer de todo? Todos sabemos que muchos de los alimentos que os he nombrado son perjudiciales, ¿vale? Entonces, que sepáis que este mito es una caca. Mito 2. No existen alimentos funcionales o superalimentos, sino que existen alimentos pues, que debemos consumir de forma preferente e incluir necesariamente en nuestra alimentación, ya que bueno, facilitarán el buen funcionamiento pues, de nuestro organismo y conseguirán que prevengamos pues, muchas patologías. Mito 3. Hay que tomar azúcar para ser feliz y nuestro cerebro funciona mejor. Bien, vamos allá. Partiendo de esta base, se ha extrapolado la siguiente conclusión. Y se dice por ahí que la glucosa es igual a azúcar. Y que el azúcar es necesario entonces para que el cerebro funcione correctamente. Pues déjame decirte que tiene bastantes lagunas. La primera rata es que la glucosa no es azúcar. El azúcar es un disacárido, denominado pues sacarosa. La sacarosa es una molécula de origen glucídico constituida por dos moléculas sencillas y más básicas pues dentro de los hidratos de carbono o carbohidratos llamados monosacáridos. Estas dos moléculas son glucosa más fructosa, por lo que el azúcar no es glucosa, sino que es fructosa más glucosa. Resumiendo, no hace falta tomar azúcar para ser feliz, porque yo no tomo mucho azúcar y soy feliz, y mi cerebro funciona perfectamente. Mito 4. Todos los alimentos procesados son malos. Bueno, puede sonar raro, pero quiero que me permitas el privilegio de explicarte el por qué no todos los alimentos procesados son malos. Antes de empezar, quiero destacarte que apoyo el consumo, obviamente, de alimentos reales, y también coincido que debamos, bueno, constituir la mayor parte o la base de nuestra alimentación por ese modo, ¿no? Pero sin embargo, también considero que está habiendo un importante error, ¿vale?, en este concepto, de, ya te digo, desde el boom del real fooding que ha habido recientemente con Carlos Ríos y demás, se ha producido un rechazo, o sea, un rechazo absoluto a todos estos alimentos procesados o ultraprocesados, ¿vale?, diríamos. Y si os soy sincero, no sé bien cómo empezó a difundirse este movimiento real fooding, pero sea como sea, este movimiento lo que expone y defiende es el consumo de alimentos reales, ¿vale? Y obviamente estoy seguro de que va a marcar un antes y un después en la nutrición española de muchas personas. No obstante, esta idea quizás esté yendo un poco de madre, ¿vale? Ya que se piensa que absolutamente todos los productos procesados son perjudiciales para la salud, y eso no es así. Mito 5. El Aquarius es mejor para la gastroenteritis.
Pero Antón, es que el médico me manda Aquarius para cuando tengo diarrea.
A ver, es curioso pensar que el Aquarius es una bebida que te vaya a ayudar en esa recomposición electrolítica, que nunca me sale esa palabra. Electrolítica es de los electrolitos, ¿vale? Para tratar esa deshidratación que vas a tener con respecto a esa patología llamada gastroenteritis. Es que tanto itis y ica y tal ya me lío. Pero bueno, cuando en ningún momento se ha descrito este producto que es el Aquarius que se puede utilizar para ello, ¿vale? Eso te lo venden y ala, para adelante. El chavalito tome Aquarius para la gastroenteritis y fuera. No es así. De hecho, si prestáis atención a lo que viene siendo las descripciones del producto, veréis cómo indica que es una bebida dirigida a la hidratación en deportistas. Pero al final, los que tienen gastroenteritis lo usan, también para hidratarse y reponer esos electrolitos, ¿no?, te preguntarás. Te diré, sí, efectivamente, pero tenemos que tener en consideración que no es lo mismo perder agua por sudoración, por ejemplo, que perder agua por vómitos y diarreas, poniéndolo en contexto, ¿vale? Os lo explico de una forma pues más sencilla. Básicamente, cuando nosotros realizamos deporte y perdemos agua por el sudor, como mecanismo de control de la temperatura, el electrolito que más perdemos es el sodio. Entonces, mientras en los cuadros de vómitos y diarreas, el electrolito que más perdemos es el potasio. Entonces hay un poco de liada. Entonces te preguntarás, el Aquarius, al ser rico en sodio, pues no vas a resultar beneficioso para esos cuadros de vómitos y diarreas. Es más, ya te lo digo ahora, nos puede resultar perjudicial, lo mismo, ¿vale?, por el contenido de azúcar que puede agravar pues esa deshidratación pues por el azúcar que tiene la bebida, ¿vale? Y nada, poquito más. Este mito es uno de los mitos más extendidos a nivel nacional, y creo que está bien destaparlo. Más que nada porque esto podría ocasionar lo que se conoce como el nombre pues de diarrea osmótica. Mito 6. El desayuno es la comida más importante del día. Bueno, esto es lo de siempre. Hay una extraña creencia de que el desayuno es la comida más importante del día, y es por ese motivo por el cual pues siempre se tendrá que respetar esta comida y comer en cantidades importantes, su napolitana, su colacao y demás. Entonces, Como vivimos en una sociedad en la que desayunar es un premio, así seguiremos. Pero vamos, que el desayuno es una comida más. Mito 7. La cerveza es saludable. La cerveza... ¡Ay, la cerveza! Pues la cerveza, ya te digo, ha sido venerada desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy. O sea, que sepáis que desde aquí os está hablando, bueno, un auténtico amante de la cerveza. A mí me gusta tomar cerveza. ¿Y qué pasa? Pero bueno, controlo lo que hago. Pero al contrario de mucha gente que se intenta autoengañar, sé que la cerveza no puede ser considerada una bebida saludable, más que nada, porque tiene alcohol. O sea, y el alcohol no es saludable, no hay más. Mito 8. Los huevos son malos para la salud. ¡Qué pereza! Me da este mito. Siempre lo mismo. Parece mentira que a estas alturas de la película, de cómo va la vida, de cómo avanza todo, mucha gente aún me esté diciendo que comer huevos es malo, o que hay que comer 2 huevos a la semana y cosas así. No entiendo cómo me puedes decir que los huevos son malos para la salud, ¿vale? Incluso conozco a muchos médicos a día de hoy que lo siguen diciendo. O sea, ¿en qué mundo vives? Es un alimento increíble el huevo. No sé cómo puedes dar o realizar esas recomendaciones al respecto. No lo entiendo aún. Mito 9. Para perder peso hay que hacer cenas ligeras. Bueno, como ya hemos visto, no tiene mucho sentido esto, ¿vale? Pensar que a las 6 de la tarde nuestro organismo, por ejemplo, se vuelve ineficiente y se convierte todo lo que consumimos en grasa, es un grave error, ¿vale? El problema es que esto ha hecho que se tenga, pues, muchísimo miedo a cenar así, cenas grandes y demás. La cena es como el desayuno, una comida más. Y se piensa que si comes, pues eso, una cena de grandes cantidades, te va a engordar más. Y de verdad, que para nada. Lo único que engorda es que tu ingesta calórica sea elevada a tu balance energético, ¿vale? Mito 10. Hablemos del balance energético, el balance calórico. Mucha gente dice que no es importante. Este mito, pues, hace referencia a que el balance energético no lo es todo, o no debería tener la importancia que actualmente se le da. Porque simplemente, pues, es una herramienta para orientarnos sobre cómo alimentarnos mejor, ¿vale? Tenemos que saber cuántas calorías tenemos que comer, y si tu balance energético está bien, nos va a ayudar a distinguir sobre qué alimentos son buenos o qué alimentos son malos, entre comillas, en función de su aporte calórico, ¿vale? Es decir, pues, que comiendo alimentos como son verduras y esas cosas, alimentos más reales, vamos a poder conseguir, pues, seguramente nuestro objetivo más rápido, ya sea perder grasa o ganar masa muscular. Mito 11. Las espinacas son la mayor fuente de hierro que existe. Bueno, Popeye ya se ha quedado atrás, ¿vale? Anda que no hemos tragado siempre esta misma charla. Hijo, come espinacas que tiene mucho hierro. Hijo, come espinacas que así te pondrás fuerte. En fin, ya te digo que Popeye ha hecho mucho daño. Pero bueno, fuera bromas. Se tiene la creencia de que las espinacas son la mayor fuente de hierro que existe. Debido a su composición nutricional, nos podremos beneficiar de sus múltiples propiedades que tienen las espinacas sobre la salud, claro está, sí. Pero que si nos van a quitar la abstinencia o el cansancio, eso es mentira, ¿vale? O sea, no te van a arreglar nada las espinacas. Mito 12. Hablemos de la dieta mediterránea. Vemos que lo primero que dice la dieta mediterránea es que tenemos un alto consumo de productos vegetales, como son frutas, verduras, legumbres, frutos secos y demás. Pero mi pregunta es, ¿esto se cumple aquí en España? En principio, no conozco tanto al respecto o al resto de otros países como para hablar en profundidad sobre esta alimentación. Sin embargo, el cumplimiento de esta dieta en España deja mucho que desear, ¿vale? Bueno, al final he decidido hacer 20 mitos, cortarlo por la mitad porque se me está haciendo bastante largo, así que vamos por el mito 13, que es las dietas disociadas. Las dietas disociadas, ¿qué es eso? También conocida como la dieta Montignac. Es una dieta que se basa en la ingesta de alimentos, pero de una forma bastante particular. Y es básicamente separando las tomas en distintos macronutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que es una comida pues, que no se podría mezclar carbohidratos con proteínas, por ejemplo, y demás. Eso es una auténtica tontería, no te va a beneficiar en nada, ¿vale? O sea, así que intenta eliminar este tipo de dietas. Mito 14. Comer cada cierto tiempo aumenta el metabolismo. Este mito básicamente nos dice que debemos comer cada poco, ya te digo, otro mitazo que aún escucho a día de hoy por ahí, ya te digo, ¿para qué se tiene que comer cada poco? ¿Para acelerar nuestro metabolismo? Bueno, vale, eso sí, en pequeñas cantidades, vale, bueno, te la puedo comprar. ¿Pero vosotros creéis que es cierto o dudáis un poco sobre eso? Si os soy sincero, hace un par de años este mito es el que más me ha costado entender y supuso más de un quebradero de cabeza en mi persona, pero ya te digo, os lo puedo explicar con un poquito de cariño. Bueno, básicamente se piensa que realizar comidas pequeñas a lo largo del día va a hacer que nuestro metabolismo se acelere, y eso es un error. La realidad es que da igual el número de comidas que hagas, tu metabolismo va a funcionar de la misma forma. Con esto quiero deciros que, bueno, que no por arte de magia, a partir de la quinta comida, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? No os lo toméis a pecho. Tu metabolismo se vaya a acelerar, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, si realizamos tres comidas de 500 calorías a nivel metabólico, tendrá el mismo impacto, el mismo efecto que cinco comidas de 300 calorías. Sobre esas calorías quemadas, ¿entendéis? Entonces podríamos decir que el consumo no tendrá una influencia significativa sobre el gasto calórico, ¿vale? Entonces, si recurrís a la termogénesis obligatoria, por ejemplo, esto va a sujetar el tipo de alimento y la cantidad de alimento ingerida, y no al número de comidas realizadas, ¿vale? ¿Me seguís? Pues por ahí van los tiros. Mito 15. El gluten es la muerte. ¿A qué me refiero con que el gluten es la muerte? Este mito estaba muy de moda, ¿vale? Y su argumento es totalmente absurdo. Sin embargo, parece que cuanto más absurdo es la justificación, a más gente llega. Y a más gente, y es que más gente se lo cree, ¿vale? Básicamente, la gente piensa que el gluten es malo para la salud y que el gluten engorda. Entonces, cuando la gente piensa eso, eso se expande y es como el coronavirus, igual. Bueno, fuera bromas, pero vamos, que viene siendo algo parecido a un símil bastante parecido. Y la verdad que ahora viene lo divertido, es que esos argumentos que defienden este mito, que la gente se piensa que el gluten, pues es eso, que es un elemento, que se encuentra en algunos cereales, que hasta ahí todo bien, te lo compro, genial, pero que no debe incluirse en una alimentación saludable porque hay ciertas personas que les sienta mal, pues vale. Pero bueno, el gluten que sienta mal a ciertas personas y que presenta intolerancia al mismo es esas personas que se conocen como celíacas, y no porque tú no seas celíaco te vaya a sentar mal, ¿vale? Entonces el gluten ni va a engordar, ni te va a sentar mal, ni demás. Y si te sienta mal, pues solo tienes que ir a hacerte un análisis. Mito 16. Los edulcorantes son malos para la salud. Bueno, ya lo hablamos en capítulos anteriores. Todo lo que sea en exceso va a ser malo para tu salud. Imagínate que te comes 8 kilos de lechuga. Pues seguramente vayas al baño unas cuantas veces, ¿vale? Sé que tocar este tema puede que me meta en un jardín tremendo y que la gente no lo entienda. Pero bueno, es algo que hace tiempo que llevo queriendo explicar. Y qué mejor forma que mediante un capítulo de mitos de la nutrición. Entonces, antes de empezar, vamos a ponernos en contexto. Y se piensa que los edulcorantes pues, son negativos para nuestra salud por varios motivos. Y uno de ellos es porque se consideran sustancias artificiales, entre comillas, y por ello resultan negativos pues, para nuestra salud. Y sin meternos en las manos en la masa, sin meternos demasiado en profundidad, quiero remarcar una cosa, que no todo lo natural es bueno, ni todo lo artificial es malo, ¿vale? Y te repito, lo de antes, que todo va a depender de la dosis, ya que, por ejemplo, una sobredosis de almendras pues, puede ocasionarte unas fuertes intoxicaciones seguramente en el cuerpo. Mito 17, la pirámide alimentaria. Bueno, yo, como ya sabéis, algunas personas ya habréis visto mi artículo que tengo en el blog sobre ello, y todos sabemos que, no sé, siempre iba a llegar este momento, tarde o temprano, y nos podríamos criticar a sangre fría nuestra querida pirámide alimentaria de española que tanto nos gusta, y hemos tenido a veces que alimentarnos erróneamente por culpa de tal pirámide. Esta pirámide, pues sinceramente, no solo sirve de ayuda a los más jóvenes, sino que también ayuda a los adultos. Si tú tienes hijos y estás criando hijos y le enseñas esta pirámide, es un cachondeo, ¿vale? Entonces, si le das esa educación a tus hijos, pues como comprenderás, van a comer la punta de la pirámide, que salen donuts y chocolates y cosas así. Entonces la idea en sí, a ver, no es mala. Todo lo que sea divulgar está bien, pero siempre y cuando no haya intereses de por medio, empresas y demás. O sea, es que España es un país de pandereta con respecto a este tema. Ya no quiero meterme en terreno fangoso con otros temas, como pueden ser la política o las finanzas. Que con esto quiero decirte que si la pirámide alimentaria actual o bien está hecha por gente que no tiene ni la remota idea de nutrición y salud, o bien hay intereses por parte de la industria alimentaria para poder sacar tajada de esto. Y es una pena, la verdad. Mito 18. Las dietas detox. No sé si os acordáis, alguna persona al principio, cuando me creé mi perfil, que tuve, bueno, un jaleo ahí con una influencer muy famosa en este país, que decía que ella comía patatas fritas y que luego se limpiaba el organismo con un zumito detox. No sé, a mí divulgar esa mierda con tantos seguidores que tiene, ese poder que tiene la gente más joven que para ella es su ídolo. O sea, que si yo, por ejemplo, que me gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo, que es mi jugador favorito, se compra las botas tal, yo cuando era pequeño seguramente me compraba las botas de Cristiano Ronaldo. Pues lo mismo pasa con la comida, chica. No quiero dar el nombre porque me enfado y porque tampoco quiero más líos, pero si estás divulgando pura mierda, seguramente el niño o la niña de turno vaya a comprarse el batido detox. Y el batido detox no vale para nada. Más que nada porque si tú dices que depura tu organismo y elimina toxinas, es que eres un poco burra. Y obviamente, seguro que vas a perder peso, sí, porque estás, en vez de comiendo, estás bebiendo, estás tomando algo que proviene de algún vegetal o así, porque no sé de qué está hecho esas bebidas, pero claro, sí, tiene muy pocas calorías y obviamente el déficit calórico es muy agresivo. Entonces es eso, la dieta detox no sirve para nada. Mito 19, y el último, los lácteos desnatados son mejores que los lácteos enteros. Anda que no habremos visto anuncios de publicidad y demás de lo maravilloso que son estos lácteos desnatados, una maravilla. Me refiero a esos yogures rosas, a esos cartones de leche rosas con etiquetas que dan a entender pues, que el producto ayuda a perder peso y demás. Vamos, una tontería como un mundo. Incluso en muchas ocasiones esto está respaldado visualmente con una mujer delgada, con una enorme sonrisa en la cara. No sé si os dais cuenta de alguna marca de leche que pasa eso, pero bueno, tampoco me voy a detener demasiado explicando este mito porque su justificación habla por sí sola. Básicamente, el fundamento en que se basa esto es que los lácteos desnatados son mejores que los enteros porque no tienen grasa y, claro, la mitad de calorías y el doble de sabor. Vamos, una tontería, porque la grasa que proviene del lácteo entero, de la leche entera, proviene de la matriz del alimento, o sea que es grasa saludable, o sea que no tiene ninguna ciencia. Sí, es baja en calorías, vale, es como tomarte, bueno, llevándolo por el lado oscuro, una Coca-Cola con azúcar o una Coca-Cola cero, ¿vale? Lo que pasa que el azúcar de la Coca-Cola no es el más beneficioso y, por ejemplo, la grasa o el azúcar que tiene la leche entera sí es beneficiosa porque es un azúcar intrínseco que viene dentro, repito, de la matriz del alimento, también llamado lactosa. Y por hoy ya ha llegado, dejaremos unos 18 mitos más o menos para otro capítulo, porque se me ha hecho larguísimo este, y porque no quería, la verdad, sobrepasarme más de 20 minutos, y creo que me he sobrepasado, ¿vale? Entonces ya me voy, pero antes, como siempre, quiero daros las gracias por estar ahí detrás, con vuestros auriculares, en el coche, en la ducha, y que sepáis que para mí es un honor traerte este tipo de capítulos y que lo disfrutes, además que lo disfrutes tanto como yo lo disfruto creándolo, ¿vale? Porque yo me lo paso pipa, estoy aquí en mi casa, yo solo, en silencio, y me encanta divulgar este tipo de información y que tú la puedas chupar como una esponja, ¿vale? También te recuerdo que un simple me gusta o un comentario me va a ayudar un montón, y la verdad que si quieres ayudar a que No lo dejes para mañana siga creciendo, te animo a recomendarlo en tu plataforma de podcast favorita o sinceramente en tus redes sociales o en algo de eso, y mucho mejor aún si se lo enseñas a algún familiar, a algún amigo, eso ya es la bomba. Así que nada, muchas gracias por estar ahí detrás y hasta otra.
Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, y si es así no dudes en recomendarlo y en suscribirte en No lo dejes para mañana, tanto en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spotify. Y recuerda que encontrarás este y todos los capítulos en mi web, nutricopa.com/no lo dejes para mañana.